Así nos recibió ayer Aranda de Duero con una tormenta y unos rayos. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Estaba pensando que sería una gran idea publicar los periódicos de Yosto, los gráficos que se hace nuestro niño de las tormentas, los cuadernos de Joaquín Araujo, porque cada colaborador tiene lo suyo,
Los cuadernos de Joaquín ya son
una maravilla, sí. Ya, no me digas que ya me ha robado el crucigrama en La Vanguardia, es el más rápido. Fíjate, él se coloca ahí en el extremo, pilla La Vanguardia en cuanto sale Yosto y adiós crucigrama. Es la rutina. Bueno, hablábamos de esa tormenta que nos recibió ayer aquí.
Pues sí, ha llegado el fin de semana, han llegado cambios en el tiempo importantes, además, porque ayer ya empezó a haber tormentas bastante intensas, precisamente por Castilla y León, especialmente por el corazón de la meseta, por Valladolid. Llovió, incluso se registraron algunas granizadas. Y hoy y mañana pues se repite esa situación. Ahora por la mañana, de hecho, ya por puntos del noroeste está lloviendo y se están produciendo ya esas tormentas, y según avance la jornada vamos a ir viendo cómo los cielos cada vez se van a ir cubriendo por gran parte del norte de la península, principalmente también por la zona centro, y de cara a la tarde y ya durante la madrugada pues vamos a tener esas tormentas. Y atención, porque en algunos puntos podrán ser fuertes. Ojo al granizo, que en algún punto puede llegar a producirse. ¿Dónde vamos a tener esas tormentas más intensas? Pues por el Cantábrico Oriental, por el norte de Navarra, la zona del Pirineo, por el Alto Ebro, por aquí, sí, por el nordeste y este de Castilla y León, provincias de Soria, Burgos, también otros puntos de la meseta norte, también por la zona centro. O sea que, como ves, una tarde y una noche y madrugada bastante agitada en lo que al tiempo se refiere. Hoy las temperaturas empiezan ya a bajar por el oeste de la península, todavía con bastante calor en la mitad oriental, por ejemplo en el Valle del Ebro, hoy una jornada muy bochornosa, con mucho calor en otros muchos puntos de esa mitad oriental, y habrá que esperar a mañana para que ya las temperaturas bajen en general en todo el país.
Bien, bueno, mañana más o menos dices que bajan las temperaturas.
Sí, eso es una de las cosas destacadas. ¿Sí? La otra es que este episodio de tormentas irá terminando, pero en el nordeste de la península. Es decir, que ya durante esta madrugada las tormentas van a ir cada vez localizándose más en el nordeste, en Aragón, en Cataluña, en otros puntos de esa zona, y por lo menos hasta primeras horas de la tarde de mañana domingo vamos a tener actividad tormentosa ahí. Ya últimas horas irán remitiendo de cara a la madrugada del domingo al lunes, y ya por el resto del país pues la apertura de claros y un ambiente ya no tan caluroso como el que hemos tenido días atrás. Canarias queda al margen de esta situación, allí típico régimen de alisios, temperaturas sin grandes cambios, pero en la península y especialmente en el norte y en el centro, atentos a partir de estas próximas horas a esas fuertes tormentas que van a ir produciéndose.
Pues mañana lo veremos con más detalle, que es lo que pasa esta tarde-noche, esta madrugada, y qué es lo que va a pasar a partir de mañana por la mañana. Hoy hace unos días Juanín de Candás nos contó que allí en Asturias hay una marca de café Oquendo, que en la parte posterior de sus sobrecitos incluye siempre alguna curiosidad. Y en uno de esos sobres, Juanín leyó esto. ¿Sabías que la aurora polar se denomina aurora boreal cuando se produce en el hemisferio norte y aurora austral cuando se produce en el sur? Y en ese mismo texto se comentaba también que austral proviene de aurora, diosa romana del amanecer, mientras que boreal es una evolución de la palabra griega boreas, que significa norte. Juanín te pregunta si todos esos datos son correctos.
Bueno, antes de contestar a Juanín, me gustaría agradecer a todos los escuchantes que me han enviado correos esta última semana en relación a la Pinacoteca Meteorológica, de la que hablé el sábado pasado, y la verdad es que me alegro mucho de que ese tema haya despertado tanto interés, y por cierto, tomo nota de todas las sugerencias que me han hecho los escuchantes del programa. Y respecto a la consulta de las auroras, sí, he de decir que efectivamente calificar de austral o de boreal a una aurora es precisamente para indicar el hemisferio de la Tierra en el que tiene lugar ese fenómeno luminoso. Y en cuanto a la parte mitológica, Eos, el nombre con el que se conoce a la diosa romana del amanecer o de la aurora, se relaciona con austral no etimológica sino genealógicamente, y me explico. Según la mitología clásica, Eos, hermana de Helios y Selene, sol y luna, tuvo cuatro hijos con Astreo, los Anemoi, o dioses del viento, Bóreas, Céfiro, Euro y Noto. Este último, que representa al viento del sur, se conoce también como Austros o Austro en la mitología romana. Bóreas es la deidad eólica que representa al viento del norte, de ahí que los adjetivos boreal y austral nos sirvan precisamente para indicar norte y sur.
Ah, qué bueno. Esta temporada estás dedicando varios programas a los grandes episodios meteorológicos de nuestra historia reciente. Hoy le toca el turno al tornado de los tres estados. ¿En qué lugar y en qué fecha debemos situarnos, José Miguel?
Bien, el nombre con el que se bautizó a este tornado, el de los tres estados, ya da pistas sobre el país en el que tuvo lugar. Si además ese país es la patria de los tornados, el lugar del mundo donde se forman más y son además más devastadores, creo que no hay que ser muy avispado.
No, para pensar saber que nos vamos a ir a Estados Unidos.
Efectivamente, Pepa. Los tres estados en cuestión son los de Missouri, Illinois e Indiana. Y el tornado tuvo lugar el 18 de marzo de 1925. Todas las primaveras hay tornados en Estados Unidos, algunos de ellos son noticia por la estela de destrucción que dejan a su paso y a veces, desgraciadamente, también por las personas que pierden la vida tras encontrarse cara a cara con uno de esos monstruos que a veces se forman en la atmósfera.
Oye, pero ¿el tornado de los tres estados presentó alguna peculiaridad que lo hiciera diferente a otros tornados también devastadores que han ocurrido en Estados Unidos?
Mira, disponemos de suficiente información para poder afirmar que el tornado de los tres estados no fue un tornado cualquiera. Su principal singularidad, aparte de su gran tamaño, fue su duración y la trayectoria tan larga que recorrió, nada menos que 350 kilómetros en unas 3 horas y media. Su diámetro, la anchura de ese siniestro vórtice, llegó a superar en determinados momentos el kilómetro, arrasando todo lo que encontró a su paso. Borró del mapa literalmente varios pueblos, pequeñas ciudades de hecho, matando a centenares de personas. Si lo normal es que un tornado se desplace a velocidades entre los 30 y los 70 kilómetros por hora, sí, el tornado de los tres estados llegó a viajar a más de 100 kilómetros por hora. Imagínate Madrid-Valencia a 100 kilómetros por hora, un vórtice de un kilómetro de ancho. Así fue el tornado de los tres estados, que generó vientos probablemente superiores a los 500 kilómetros por hora.
¡Qué espanto! ¿Y se sabe qué condiciones meteorológicas dieron lugar a semejante monstruo?
Bueno, se conoce en grosso modo, aunque en 1925 la disponibilidad de datos meteorológicos era evidentemente muy inferior a la actual. No había satélites, no había radares meteorológicos, por ejemplo. Existen dudas sobre si se trató de un solo tornado o fueron en realidad un rosario, un racimo de varios de ellos con un alto grado de organización que se fueron entre ellos realimentando. Todo comenzó sobre la 1 de la tarde de aquel fatídico 18 de marzo de 1925 en las cercanías de Ellington, en el sureste de Missouri. Desde allí, después de cruzar el río Mississippi, el tornado fue recorriendo todo el sur del estado de Illinois para terminar entrando en Indiana. Los meteorólogos de aquel entonces seguían la pista, con los datos que tenían, pues de una borrasca muy profunda que desde el oeste de Canadá se había descolgado muy rápidamente por las grandes llanuras, y eso es lo que favoreció el crecimiento de esas grandes tormentas que se desplazaron muy rápido, seguramente debido a la presencia de una corriente en chorro bastante intensa.
Pero claro, si hoy en día predecir la aparición y la evolución de un tornado sigue siendo un reto para los meteorólogos, me imagino que en 1925 debía de ser una quimera, ¿no? ¿Se llegó a emitir algún aviso? ¿Se llegó a dar algún aviso a la población de lo que les venía encima?
Bueno, pues no llegó a emitirse ningún aviso, pero no solo por las limitaciones que por aquel entonces tenía la predicción meteorológica, no digamos ya los fenómenos adversos. En 1925, Pepa, la palabra tornado no estaba en el vocabulario de los meteorólogos, y no lo estaba porque había sido prohibida en 1887, cuando en Estados Unidos ya se emitían pronósticos por parte del cuerpo de señales del ejército de aquel país. El caso es que a pesar de que los tornados, con las herramientas predictivas de finales del siglo XIX, eran impredecibles, los meteorólogos se atrevieron con aquello, a intentar predecirlos, y los avisos que emitían crearon una gran alarma social. Se decía, va a haber tornados. Claro, la gente pues sabía un poco lo que eso podía significar. Sí. Se creó alarma social. Para evitar esto, a los profesionales del antiguo Weather Bureau de los Estados Unidos, la antigua oficina meteorológica de allí, se les prohibió estudiar los tornados e incluso reconocer su existencia en público. Es decir, que desapareció del mapa.
Pero qué idiotez, ¿no?
Pues sí, pero se tomó esa medida durante bastantes décadas.
Caray. ¿Y cuál fue el balance de víctimas y de destrozos que dejó ese tornado de los tres estados?
Pues un balance sin duda terrorífico. No en vano ese tornado ocupa el primer lugar en la lista de los más mortíferos ocurridos en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, que es cuando se inician de forma sistemática las observaciones meteorológicas. Murieron 695 personas, se contabilizaron unos 2 millares de heridos, muchos de ellos graves. La mayoría de las víctimas mortales, 540, murieron en el estado de Illinois. El tornado destruyó por completo 4 localidades y más del 50% de otras 6. En total, unas 15.000 casas quedaron destruidas. muchas de ellas literalmente volaron por los aires. Y los daños se estimaron en unos 18 millones de dólares de 1925, que en esa época era una cantidad más que respetable. Y el mayor drama humano se vivió en una ciudad, en Murfreesboro, en Illinois, donde el tornado mató a 234 personas.
Caray. Oye, ¿y ha habido después algún otro tornado en Estados Unidos que sin llegar a estos extremos haya tenido una magnitud parecida?
Bueno, tornados de una magnitud similar, un F5 en la escala de Fujita, sí, la máxima, pues ha habido unos cuantos en Estados Unidos, pero ninguno duró tanto ni recorrió una distancia tan larga como el de los tres estados. No hay que irse de todas formas, Pepa, muy atrás en el tiempo para encontrar un tornado también devastador, el que el año pasado atravesó la ciudad de Joplin, en el estado de Missouri. Aquel tornado el año pasado mató a 158 personas, una cifra bastante inferior a los casi 700 del tornado de los tres estados, pero que si tenemos en cuenta que ahora mismo hay un servicio de avisos a la población que funciona bastante bien en los Estados Unidos, seguramente el tornado de Joplin habría matado a mucha más gente de haber ocurrido en 1925. Sin lugar a dudas, el problema de los tornados sigue estando ahí, a pesar de que se haya avanzado mucho en su predicción y en avisar a la población. Cuando uno de esos monstruos, como decíamos, entra en acción, pues realmente poco se puede hacer. La gente se refugia, pero a veces incluso ni refugiándose consiguen salvar su vida, porque es capaz de levantar absolutamente todo, el asfalto de una carretera, tirar una casa por completo, levantar las tablas de madera del suelo, es una cosa
increíble la
impresionante.
Fuerza, sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. Hemos recordado un episodio realmente que nos habría gustado no tener que recordar. Pero
sí, pero es interesante también de vez en cuando rescatar estas cosas para darnos cuenta un poco pues de lo que es capaz de hacer la naturaleza, ¿no? En este caso, los fenómenos meteorológicos.
Gracias, José Miguel.
A ti, Pepa.
Adiós.